Me gustaba mucho eso. Venimos hablando de para qué sirve la memoria. La memoria sirve también, nos hace, o sea, no sería la misma si no hubiera visto Todo por dos pesos en el año 2001. Nadie sería, ninguno de nosotros sería el mismo si no tuviera una memoria. Bueno, ayer, y ojalá no hubiera tantas personas que en este país tienen que vivir con heridas tan profundas causadas para siempre en sus vidas. Ayer se hizo la audiencia de la causa de Rieri 4, que por primera vez ventiló lo ocurrido con Eduardo Garat. Y tenemos una nota.
Exactamente, está uno de sus hijos que estuvo ayer, que declaró en esta mega causa Guerrieri 4, es Santiago Garat, y ya lo saludamos. Santi, ¿cómo te va? Sonia Tesa y Facundo aquí a la siesta jugada.
Hola Facu, hola Sonia, un saludo para todos los que estén ahí en el estudio y por supuesto quienes estén del otro lado escuchándonos.
Santiago, bueno, después de 45 años poder sentarse frente a un tribunal, ¿cómo fue eso y cómo estás hoy después de haber podido declarar por primera vez?
La verdad que fue tremendo, fue algo que por supuesto buscamos, peleamos, luchamos y queríamos que llegue toda la vida, prácticamente toda nuestra vida, pero bueno, cuando ya nos dijeron que era el 27, cuando se empezó a acercar el 27, la verdad que fueron momentos muy 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 duros, de no dormir, de pensar mucho. Hoy la verdad que siento un alivio enorme, ya cuando salí ayer de los tribunales y abrazarse con toda la gente que nos fue a hacer el aguante ahí al Boulevard Oroño, ya salí distinto y me di cuenta que me había sacado algo, ¿no?, de adentro, de encima, no una mochila ni algo pesado, pero sí algo que uno necesitaba empezar a sacarse de adentro, a mirar para adelante. Fueron muchísimos años, 45 años es muchísimo, es una vida entera, y recién ayer pudimos ir a hablar de lo que nos pasó, de lo que le pasó a mi papá, de lo que nos pasó a nosotros con su ausencia. Se piensan muchas cosas en las noches previas, pero después cuando estás ahí, yo por ejemplo preferí no llevar nada anotado y que salga lo que salga y como salga, y por supuesto uno después entiende que se olvidó un montón de cosas de lo que había pensado, pero salí convencido de que dije lo que quería decir, de que dije lo que entendí que había que decir en ese momento, o que yo quería y yo tenía que decir en ese momento.
Santi, ¿y cómo fue ese momento puntual de tu declaración? Digo, sabía ya cómo funciona, sos militante de derechos humanos de hace muchísimo tiempo, has visto innumerable cantidad de juicios, digo, ahora estabas vos ahí adelante, ¿cómo fue? No sé, ¿hubo nerviosismo, había ansiedad? ¿Cómo fue ese momento puntual en el que te toca declarar?
Sí, ansiedad, nervios, todo eso junto, emoción, mucha emoción. Primero, bueno, entramos ya ahí con muchos abrazos, con mucho cariño antes de empezar a entrar a los tribunales, como bien vos decís, por primera vez para estar del otro lado del vidrio. Quedamos en un espacio ahí común en el que, bueno, sabíamos que primero iba a que había quedado de la semana anterior. Y ahí estuvimos un buen rato en el que, por supuesto, empiezan a jugar todos esos sentimientos, ¿no?, que uno trata de controlar, pero se hace difícil. Después sabíamos que el orden, que fue natural, salió natural, no es que lo decidimos, pero salió naturalmente por orden cronológico, digamos, primero mi mamá, después Florencia, después yo y última Julieta, y sabíamos que ninguno podía escuchar al anterior, digamos. Por ley, en cualquier caso, uno no puede escuchar al testigo anterior porque puede influir ese testimonio, más allá de que en este caso no ocurría eso, pero bueno, la ley es así, y bueno, hay unas ganas de escuchar lo que decía mi mamá, escuchar lo que decía Florencia, que es la que más recorrido tiene y que sabía que iba a ser el testimonio más fuerte, más poderoso. Eso genera mucha ansiedad, y después cuando viene una secretaria y te llama, y me abracé con Julieta, entré, y apenas entras quedas de frente a quienes están, a los abogados, a que va a todas las audiencias a provocar, y sobre todo a quienes estaban del otro lado del vidrio, y bueno, son unos segundos ahí en los que uno toma valor, después ya te piden que jures, que prometas. Y después empecé a hablar, sabía que me iba a quebrar, así que traté de decir todo lo que pudieran, casi sin respirar en un primer envión. Después me emocioné mucho, me costó muchísimo, sabía que me iba a costar, me conozco, soy de llorar mucho. Y pero bueno, como te decía antes, más allá de lo que uno sabe que se olvidó o que podría haber dicho, estoy muy tranquilo con todo lo que pude decir.
Y de esa herida profunda que significó la desaparición de tu viejo, ¿cuánto crees que se cierra después de declarar?
Mucho, porque bueno, por primera vez uno logra estar ahí ante un tribunal, ante jueces, contando su historia, reclamando justicia, pidiendo, exigiendo conocer la verdad. Son muchos años de dolor, de ausencia, más allá de que siempre decimos lo transformamos en lucha y militamos y logramos un montón de conquistas. Ya cuando se empezó a enjuiciar a los primeros represores y genocidas en Rosario, que habían secuestrado, desaparecido, asesinado a padres, tíos, abuelos de nuestros compañeros, ya empezamos a cerrar un poco nuestra historia. Y bueno, por supuesto que después viene lo personal, lo familiar, más allá de que esto nos atravesó a todos y que siempre vamos por lo colectivo, cuando le toca a uno, por supuesto que sí, se empieza a cerrar una gran parte de su historia. Yo lo que hice fue hablar primero de mi papá, de su infancia, de su recorrido, de sus estudios, de su militancia, que tocaba el piano, y después todo lo que pudimos reconstruir en todos estos años de lo que le pasó. Y después, ante la pregunta de Nadia de cómo nos había afectado, tratar de contar como pude lo que significó para nosotros no solo no tener un padre, ¿no?, porque siempre es complicado no tener un padre, una madre desde muy chico, pero sobre todo en esta situación en la que en la infancia uno no podía prácticamente hablar con nadie, ¿no? Era un tema en el que no se hablaba o directamente te trataban, te insultaban. A mí me han pasado cosas en la primaria muy feas. Después también, cuando empezaron las primeras marchas y que alguien te diga, no sé, subversivo, tu viejo ponía bomba, y todo eso que fue complejo, empezar a construir un discurso y llegar a la mayoría de los argentinos y las argentinas, que uno lo ve hoy en las multitudinarias marchas, y cada vez que alguien pretende, como Macri el otro día con el curro de los derechos humanos, cuando se habla de teoría de los dos demonios, da la sensación de más allá de que hay un montón de gente y mucho odio de cierta parte, de este lado somos millones.
Y Santiago, te quiero preguntar por dos cuestiones. Una más del orden de lo horrible, porque estabas declarando y Amelón estaba hablando con su abogado en voz alta, así que te viste obligado a decirle que te respete y que te escuche, o por lo menos que deje que te escuchen.
Sí, en un momento estaba hablando con todo lo que cuesta y significa, y ese momento, y escuchaba voces, y cuando miré para la derecha vi que era Amelón con el abogado, y le dije literalmente que se calle. Podés callar, y le dije al abogado, y bueno, le podés aconsejar a tu defendido que se calle, y callarte vos también, es una falta total de respeto. Y la jueza también le llamó la atención, y tengo entendido, me contaron que después Nadia también, porque bueno, tampoco me alcancé a ver esos minutos después de que yo salí, hasta que pude volver a entrar del otro lado para escuchar a Julieta, que por suerte la alcancé a escuchar entera, pero me dicen que Nadia también hizo un pedido ahí para con Amelón, que ya nos tiene acostumbrados. En aquellos juicios, vos te acordás perfectamente, Sonia iba con vinchas, con letreros, va a todas las audiencias, anota todo. Yo lo he visto en la primera audiencia de este tramo de Guerrieri, porque se sentaba más al medio, y yo lo veía de atrás, que anota hasta los documentos de cada declarante, y siempre con miradas provocadoras. A mí me molesta también mucho la actitud de los abogados defensores, que están con los celulares, te lo puedo asegurar porque lo vi, mirando páginas de Instagram, de Ollas Gess, en cualquier cosa, apagando la luz, y sobre todo también los imputados que están en vía Zoom, vía Meet, como se llame, porque yo miro la pantalla y ponen la cámara enfocando una pared, hay uno que pone una cruz. Tendrían que tener una cierta obligación de estar aunque sea sentado enfrente a la cámara. Si quieren que anulen el volumen, no vamos a enterar, pero por lo menos que estén esas 3, 4 horas ahí, yo sé que no están, está la cámara enfocando una pared.
Claro, sí, sí, que el acto de estar presentes ahí para escuchar las acusaciones sea de verdad. Y sí. Y lo otro que de todo tu declaración, cuando dijiste nosotros, a ustedes les dijiste a los jueces, a ustedes les pedimos la justicia, a ellos les pediríamos que nos digan dónde están los restos, y nosotros tenemos la memoria, me pareció una síntesis, bueno, no sé si lo pensaste, si se te ocurrió en el momento, ¿qué quiere decir eso para vos?
Creo que fue la última noche que tampoco pude dormir más de media hora seguida, que se me ocurrió que tenía que decirle algo a los jueces y me salió así y terminé redondeando eso. Creo que dije, y no sé si puntualmente, pero dije que nosotros necesitábamos que se haga justicia y conocer la verdad, porque la memoria nosotros nos hacemos cargo y somos guardianes, somos custodios y la mantenemos viva todos los días de nuestras vidas, pero para que sea justicia dependemos de ustedes, le dije a la jueza, y una justicia que hoy por hoy en la Argentina no está muy lejos de ser esa justicia que necesitamos, y dije que para la verdad, para conocer la verdad, lamentablemente dependíamos de los asesinos, que no solo cometieron todos esos crímenes aberrantes, sino que también lo siguen cometiendo porque se quieren llevar la verdad a la tumba.
Te agradecemos muchísimo, Santiago, por este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, no sé si está por ahí, si justo se cortó, pero bueno, fue muy impactante para ustedes, me imagino.
Que quede registro de todo eso.
Disculpa, Santiago, se cortó, así que justo yo te agradecí, no sé si me escuchaste, y nosotros no te escuchamos hasta la palabra registro.
Ah, yo les estaba agradeciendo a ustedes porque siempre acompañan estas causas. Vos desde Rosario 2, en este programa, varias veces nos han llamado de Radio Nacional, y para nosotros es muy importante que queden registros de toda esta historia, de la nuestra, de los compañeros, de las que pasaron y de todas las que vengan.
Te agradecemos mucho, y siempre estos micrófonos son para ustedes, así que muchas gracias.